El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Pasan 55 segundos de las 11 de la noche. Vuelven a escuchar El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida, en un momento, comenzamos la tertulia. Aquí hay mucho que analizar en este jueves 2 de mayo, la tertulia en la que estarán dentro de unos minutos Victoria Lafora y Jaime González. Antes, con Gloria Risco, repasamos lo más destacado de la actualidad de este día.
Nos ocupamos primero de la situación en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país ha dictado una orden de busca y captura contra el dirigente opositor Leopoldo López, que fue liberado el pasado 30 de abril y que se encuentra ahora junto a su familia en la Embajada de España en Caracas. El gobierno de nuestro país acaba de asegurar en un comunicado que no tiene intención de entregarle y espera, dice, que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador. Todo en una escalada de violencia que contabiliza 4 muertos, 130 heridos y más de 200 arrestados. Leopoldo López acaba de comparecer desde la vivienda del embajador español en Caracas. Le vamos a escuchar.
Quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas, para buscar intimidar. Quiero agradecerle al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a todo el pueblo de España, y quiero dejar muy claro que la posición que estoy emitiendo en este momento es mía. Desde ningún punto de vista involucra o compromete al gobierno de España. Una posición propia, una posición que asumo con toda responsabilidad, como siempre he asumido mi responsabilidad.
Hoy la Comunidad de Madrid ha celebrado su día, el día en el que los madrileños se levantaron contra las tropas francesas de Napoleón hace 211 años. Para conmemorar esta fecha se ha celebrado en la Real Casa de Correos una recepción que no ha estado exenta de momentos cuanto menos curiosos, como por ejemplo el protocolo que ha sentado juntos a dos candidatos a presidir la comunidad, Íñigo Errejón de Más Madrid y Rocío Monasterio de Vox. También ha sentado juntos a dos expresidentes, Esperanza Aguirre del PP y Ángel Garrido, ahora de Ciudadanos. Aguirre, que llevaba 2 años sin acudir a este acto, ha tenido esta conversación tan animada con Garrido.
El PP nunca ha dejado de ser de centro, jamás.
El centro está en Ciudadanos, que el PP ahora no está en el centro ni mucho menos.
Pero él ahora lo va a hacer fenomenal porque se ha hecho liberal.
Pero la anécdota del día, por llamarlo de alguna manera, ha sido el no saludo del presidente del PP, Pablo Casado, a Ángel Garrido. Preguntados ambos por este hecho, han coincidido en la causa.
Bueno, yo he saludado absolutamente a todo el mundo, pero cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo, pero Pablo ha pasado delante de mí, yo estaba sentado ya con Esperanza Aguirre, y ha pasado como una exhalación delante y no me ha saludado, pero insisto, quizás simplemente no me ha visto.
No le he visto, pero voy a ver si le veo.
Isabel Serra, la candidata de Unidas Podemos a la comunidad, no ha acudido a los actos por coherencia y porque no quiere blanquear, dice, a un partido popular lesivo para los madrileños. Al margen de la política, en este acto se han entregado las medallas de oro de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Día especial para los 17 galardonados, 4 medallas de plata, por ejemplo, para la selección de fútbol femenino sub-17, 2 grandes cruces que reconocen al Corte Inglés y a la directora general de Google España, e encomiendas para Metro, CEIN, los sindicatos Comisiones y UGT, la escritora Elvira Sastre o la chef Samantha Vallejo Nájera, y cruces para, entre otros, Casa Salvador o la marca de garantía Aceites de Madrid. Y las medallas de oro, el presidente de la Fundación del Teatro Real, a título póstumo, Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, o al cantante Rafael.
Todos nos sentimos madrileños, porque Madrid nos abraza a todos por igual. Porque desde Madrid hay un viaje de ida, pero siempre otro ineludible de vuelta.
En su discurso, el presidente Pedro Royán ha dicho que el autogobierno de la comunidad es eficacia, solidaridad y lealtad a España y ha señalado que la región es el gran espacio de encuentro de los españoles por su tolerancia.
Y es que la Comunidad de Madrid quiere seguir siendo ese gran espacio de encuentro donde se dan cita los mejores esfuerzos de los españoles, gracias a una actitud históricamente tolerante e integradora de nuestra sociedad, donde no tienen cabida ni el prejuicio ni tampoco la intransigencia.
La madrileña, ha dicho Royán, es una sociedad abierta que actúa como síntesis de las distintas maneras de ser y sentirse español.
Más cosas, la Junta Electoral Provincial de Madrid confirma que los candidatos de Más Madrid, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, no podrán participar en los debates que organiza esta casa, Telemadrid. Además, la cobertura informativa que recibirá este partido será la equivalente a la de un partido de nuevo cuño, pues la Junta considera que la alcaldesa no es heredera de los tiempos de Ahora Madrid, la formación con la que se presentó a las pasadas elecciones municipales. Errejón ya se ha pronunciado, dice que es un sinsentido y asegura que la formación va a recurrir los planes de cobertura, tanto de Televisión Española como de Telemadrid, una vez que se hagan públicos. Cambiamos de asunto. La Plaza de Toros de Las Ventas ha celebrado esta tarde la tradicional corrida goyesca que ha estado siguiendo nuestro compañero Julio Martínez.
Buenas noches. Si por algo pasa la historia, este 2 de mayo en Las Ventas será por Carnerosa, el cuarto toro de la divisa onubense de José Luis Pereda, uno de esos toros de los que se dice que llevan un cortijo en cada pitón. Lo lidió con altibajos Cristian Escribano, que lució al toro, pero no estuvo a la altura de una embestida que siempre fue a más. La corrida no fue ni mucho menos buena, salvo ese Carnerosa que está ya en el cielo de los bravos, pero dejó estar a los toreros. El diestro de Fuenlabrada, Francisco José Espada, cortó una oreja al segundo tras una faena de valor seco y una de toreo fundamental. La estocada en lo alto le hizo pasear el trofeo muy protestado desde los altos del 7. Buscó la puerta grande con el quinto, pero el ansia de triunfo fue mayor que la solvencia. El local Ángel Sánchez dejó los mejores muletazos de la tarde con el tercero, que le regaló en vestidas de calidad. Sánchez ejecutó el toreo al natural de toda la vida hasta que el soso valverdeño echó la persiana. Madrid premió sus buenas maneras con una cálida ovación. Con el sexto, un marmolillo llamado Valiente, y que bien podría haberse apodado Marius, el torero se atrancó con los aceros y cambió las palmas por pitos. Los tres volverán a Madrid por San Isidro, que recordamos empieza el próximo 14 de mayo.
Y en esta casa estamos de enhorabuena porque el 2 de mayo de 1989 Telemadrid echaba a andar. Cumplimos, por tanto, 30 años. Eva Prat.
Tal día como hoy, hace 30 años, Telemadrid comenzaba su emisión en pruebas con la voz y la imagen de Isabel Prince y de Marta Robles.
Buenas tardes, señoras y señores. Hoy, 2 de mayo, y en este momento, comienza la emisión en pruebas de un nuevo canal de televisión, TM3 Telemadrid.
La retransmisión de una corrida de toros y la película Ben-Hur fueron los primeros contenidos elegidos para ese primer día, y 5 meses después, en octubre de 1989, daba comienzo la programación oficial y, por supuesto, el primer informativo con Hilario Pino.
Señoras y señores, muy buenas noches. Desde una vocación plural de servicio a la comunidad, vamos a intentar ofrecerles un resumen de las noticias más llamativas o singulares.
Informativos que siempre tenían una seña de identidad muy reconocible por los madrileños.
Para Telemadrid,
Rocío del Cerro.
Para Telemadrid,
Isabel Campo.
Para Telemadrid,
Rafael Luque.
Para Telemadrid,
Inmaculada Galván.
Con los años vinieron muchos más contenidos a través de formatos tan pioneros como históricos.
Hola, empezamos Madrid Directo con algunos nervios, pero con mucha ilusión.
¿Qué hace una madrileña en Oslo? Conoció a un noruego.
Hola, buenas noches y bienvenidos como cada viernes aquí a Sucedió en Madrid. Estamos como siempre en directo.
Comenzamos la madrugada
para contarles todo lo que ocurre en Madrid.
Mi vida bella, todo fluye. Unos programas recuperados ahora en 300 horas que se podrán ver en streaming desde mañana y durante todo el mes de mayo a través del canal 30 años en la página web de Telemadrid.
La gracia a tu lado, no me siento solo. Yo me levanto en la mañana y me siento feliz. Tu mente tienes con tus cosas.
Pues felicidades a Telemadrid. Victoria Lafora, buenas noches.
Muy buenas noches.
No sé si preguntarte qué estabas haciendo en 1989. ¿Te acuerdas tú de cuando empezó Telemadrid?
Como no me voy a acordar, si yo era la subdirectora de informativos.
¿Y qué tal?
Pues
¿cómo fue?
Fue fascinante.
¿Sí?
Era absolutamente fascinante. Una redacción pequeñita, pequeñita. Estábamos en una planta de la agencia EFE, ahí en la calle Espronceda, y el plató también era muy pequeño y estaba abajo. Y bueno, éramos, yo creo que teníamos mucho más entusiasmo que capacidades. Y recuerdo el primer... Telenoticias con Hilario Pino, que no había presentado un informativo en su vida y que me obligó a sentarme enfrente de él en el plató en una silla para darle tranquilidad y dirigirse así a los madrileños. Pero fue una aventura apasionante, llena de libertad y de, yo creo que fue una la televisión más libre, más plural de todas las autonómicas.
Jaime González, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú tienes recuerdos de aquellos comienzos de Telemadrid?
Sí, es más, yo tengo que reconocer abiertamente que yo me presenté a una especie, una suerte de oposiciones que se celebraron en la Universidad Complutense. No esperé a los resultados porque tuve la suerte que me hicieron una oferta en ABC y aquello quedó desechado, pero ahí estuve, en la Universidad Complutense, con unos test, además, entre esos psicológicos de poner rayitas y cruces de esos, de mil pares de narices.
Sí.
Pero de mil pares de narices.
Los que se hacían antes,
claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo.
Pues nada, felicidades a Telemadrid, a todos los profesionales que estaban, a todos los que están. Y felicidades también a... Hay que felicitar también a otro.
¿A quién?
Al director de este programa.
¿Qué le ha pasado?
Pues que es su cumpleaños.
¡Ah, hombre! ¡Feliz! ¡Felicidades!
Lo he dicho antes, alguien me ha mirado así un poco con tal... Oye, se me ha ocurrido decir que no cumple 30 como Telemadrid.
No.
Eso es obvio.
No hay que decirlo, hay que decir nada más.
Bueno, ya está. Felicidades también a Feliz Madre. David Moreno, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas. Enseguida comenzamos la tertulia y la lectura de prensa con David. Son las 11 y 11 minutos de la noche. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. El Enfoque en Onda Madrid.
Once y trece minutos de la noche comienza la tertulia hoy en compañía de Jaime González, Victoria Lafora y David Moreno, que ya van llegando los primeros periódicos, David.
Van llegando, sí, van llegando, y Venezuela, que es la última hora, por supuesto, está en todos ellos, tanto en los digitales como en los que ya llegan en papel. Por ejemplo, en El Confidencial, España advierte a Maduro, no entregará a López y no tolerará un asalto a la embajada. Pasan por el polígrafo a los altos cargos involucrados en la rebelión. Ha llegado la hora de combatir a los traidores, es lo que ha dicho Maduro, y al menos 4 muertos y más de 300 heridos tras la ola de tensión. En El Independiente, el gobierno de Sánchez no tiene intención de entregar a Leopoldo López. Venezuela, que está en todas las portadas, también en Voz Populi, la justicia de Maduro reta a España al ordenar detener a Leopoldo López. Y en los periódicos en papel, La Razón lleva a su portada: Maduro reta a España y ordena detener a López. Exteriores advierte de que no permitirá que se viole la inmunidad diplomática. Tintori acusa a las fuerzas chavistas de allanar y robar el domicilio familiar. El opositor está invitado en la embajada española en Caracas. El Mundo también con Venezuela. Maduro ordena detener a Leopoldo López y tensa la relación con España. Moncloa dice España no tiene intención de entregarlo y ABC reserva su portada para Casado, luego hablamos de ello, pero en su segunda, Padrino frustró la salida de Maduro por los lazos con Rusia. El titular de defensa chavista abortó la Operación Libertad.
Victoria, lo de Venezuela se complica por momentos, ¿eh?
Sí, se complica por momentos y además yo estoy de acuerdo con los analistas que dicen que no hay una solución así a corto plazo clara y que la presión de Estados Unidos puede llevar a que haya más enfrentamientos callejeros. Hay 4 muertos esta tarde. Yo creo que la situación está poniéndose cada vez más peligrosa, a mi juicio. Y yo creo que el hecho de que el opositor se haya refugiado en la residencia del embajador, que tiene la misma inmunidad diplomática que tiene la propia embajada, y ya la recordaba así el gobierno de España, implica al gobierno español en encabezar con mayor, diría yo, energía dentro de la Unión Europea, el que la Unión Europea, en fin, ponga más carne en el asador para que esto no acabe en un baño de sangre.
Jaime.
Sí, bueno, yo creo que las amenazas de Maduro se van a quedar en amenazas. No creo que sea tan irresponsable entrar en una sede diplomática que no es la sede diplomática española, que es una sede de la Unión Europea. Desde ese punto de vista creo que se está quedando en lo que es el mero ruido, en la mera amenaza. Es un hombre muy dado y muy propenso a este tipo de declaraciones, pero no creo que dé el paso. En cualquier caso, yo creo que esto es un incidente diplomático que no es lo más destacado de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela se está cuarteando el régimen, yo creo que objetivamente se está cuarteando el régimen, pero no se está cuarteando el régimen de manera tan rápida como habían diseñado en una estrategia que a mi modo de ver ha sido un poquito precipitada por parte de Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos, que están las bambalinas de todo esto, ha pecado de candidez. Yo creo que algunos de los hombres fuertes de Maduro, tocados y bien tocados por el régimen de Washington, al final se la han jugado. Se la han jugado a Washington.
Se la han jugado a Estados Unidos.
Se la han jugado a Estados Unidos. Y en esas estamos.
¿Tú crees que Washington esperaba que este levantamiento sumara a militares? Ya no más militares, sino sobre todo de más grado, porque los militares que se han sumado son muy rasos.
Es que los que hacen falta son los generales, los que faltan son los mandos. Ese es el problema.
Bueno, yo creo que hay, por las noticias que yo tengo, y esto no es opinión, es información, hay generales que estaban metidos hasta arriba en la liberación de Leopoldo López y en el rush final para echar de la presidencia a Maduro, pero al final les han temblado las piernas. Por eso digo que yo creo que Washington ha pecado de candidez supina. Y ya veremos en qué queda esta amenaza de Trump, que es un hombre que también es muy propenso a las declaraciones muy rimbombantes, pero esa frase que ha pronunciado hace unas horas diciendo estén atentos que en las próximas horas van a ocurrir algunas cosas, a mí me inquieta. Me inquieta porque
es inquietante desde
porque
luego.
Todo apunta a que efectivamente no hemos visto todo. Yo creo que este plan tenía una coda final y la coda final tiene que llegar. Si no, me parece que ha sido una torpeza absoluta por parte de Washington. Es decir, estas cosas se hacen bien y yo estoy de acuerdo en el fondo. Me parece que esto no es un golpe de Estado. Esto, tomando literalmente las palabras del propio Maduro, es una revolución del pueblo contra una dictadura. Si ahí no estuviera un señor que es un señor que comulga y está más próximo a lo que es posiciones de izquierdas muy reaccionarias y muy populistas, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Que es un golpe de Estado? ¿A que no estaríamos diciendo que es un golpe de Estado?
Pues
¿a que estaríamos diciendo que es un acto de liberación social, la revolución, el pueblo harto y todas esas cosas que se dicen cuando quien gobierna es un señor muy malo de derechas? Pero como gobierna un señor que no es de derechas, pues entonces hay algunos que se la cogen con papel de fumar y están hablando directamente de golpe de Estado. Cáscaras de golpe de Estado. Esto no es un golpe de Estado. El único que ha promovido un golpe de Estado ha sido el señor Maduro. Pero eso es la cuestión de fondo. La cuestión puntual es que a mí me parece que Estados Unidos lo ha hecho mal. Muy mal. Francamente mal. Impropio de una administración que estas cosas, cuando las tiene que hacer, las hace bien. Las hace bien y toca a otros actores internacionales. Toca a China, toca a Rusia. Le dice, oye, te está costando un ojo de la cara la ayuda que estás prestando a Venezuela. Ojito, tal, vamos a buscar compensaciones. Se ha hecho mal. Se ha hecho mal. Y la pena es que haciéndose mal, pues otra vez el pueblo venezolano se ha quedado ahí a las puertas con una frustración absolutamente evidente. Pienso, y a lo mejor estoy pensando, pecando de candidez, que esto no va a terminar en un baño de sangre. Yo creo que Maduro se va a atar los machos. Es decir, no creo que sea tan irresponsable.
¿Tú crees que no aguanta hasta el final, Maduro?
Yo creo que Maduro tiene que tener un mosqueo de narices, porque sabe que algunos de sus fieles habían sido tocados y estaban en la pomada. Yo creo que Maduro está en esa situación en la que ya no se puede fiar de nadie, porque ni hasta los más fieles han dado muestras de lealtad. Incluso algunos de los más fieles, y los ha desenmascarado Estados Unidos, estaban en la pomada. Por tanto, a ver qué es lo que ocurre, Pero la situación de Nicolás Maduro, más allá de las bravuconadas de siempre, es de un hombre que cada vez tiene los pies más de barro, no nos engañemos. Uh-huh. Es decir, si este tío se sintiera fuerte, el tirano este se sintiera absolutamente fuerte, la represión habría sido brutal. Sí. Y aunque ha habido muertes, no ha habido una represión brutal. Es decir, él también está jugando sus bazas y sabe que no puede pasar ciertos límites. Por tanto, las horas que vienen serán decisivas. Ni creo que esté todo perdido para la oposición, ni creo tampoco que Nicolás Maduro a estas horas pueda decir que ha sofocado esto. No creo que lo haya sofocado. Lo que se ha dado cuenta es que dentro del propio régimen hay muchos que él quería que eran leales y evidentemente ha quedado demostrado que no lo son.
Ya, lo que pasa es que la manifestación de fuerza que ha hecho hoy, eso de ese paseíto acompañado de todos los cargos militares, que parecía que el único que iba de marrón era él y todo lo demás era verde, es una especie de alarde de estos siguen estando conmigo. Y el problema es que las situaciones se pudren, que la gente en Venezuela no, o sea, tiene una situación económica tan terrible y una situación sanitaria y una situación de todo orden, que claro, exigirles además la heroicidad de estar saliendo a la calle día tras día, sí. Cuando además lo que hace Maduro es una especie de cosa civilina, que es lanzar a los paramilitares a que se dediquen a pegar tiros a la multitud para que ningún militar pueda ser acusado de represión, que entonces claro, es que es muy peligroso. Entonces están pidiendo al pueblo venezolano una especie de heroicidad conjunta. Y claro, resulta pintoresco ir esta misma noche, hace un momento que hemos estado oyendo al líder opositor desde la Embajada de España instar a los venezolanos a seguir en la calle. Claro, pero es que al final, ¿quién fueron los muertos?
No, claro.
Porque es verdad que Maduro podía haber hecho una represión terrible. Pero yo no me fío un pelo de que llegado el momento no la haga. Es que yo no me fío un pelo. Yo creo que esta gente, o sea, con tal de sobrevivir, están en juego el muchísimo poder, muchísimo dinero. Los militares tienen una cantidad de dinero en el extranjero. Es decir, se va a perder muchas cosas. Esto no es aquí un gesto de, pues me cojo a la puerta y me voy a Cuba a un exilio dorado. Yo no, a ver, yo me pienso que esto no va a ser tan fácil y que si hasta Estados Unidos se ha equivocado, yo soy más pesimista.
Yo creo,
tú, Jaime.
Yo creo, Victoria, que alguno de esos generalotes que hoy se han dado ese paseo triunfal con Maduro, alguno de esos, ojo a lo que va a pasar en los próximos días, alguno de esos, estemos atentos, estemos atentos a lo que puede pasar con alguno de esos, porque no te quepa la menor duda que el 80% de esos generalotes que estaban hoy dándose el paseo triunfal con Nicolás Maduro han sido tocados y estaban en la pomada.
Ya, pero mira dónde están.
Bueno, pues vamos a verlo, a ver cómo termina.
De
vamos
momento
cómo
mira
termina.
Dónde están, o sea,
vamos a ver cómo termina.
Tocaos, pero con Maduro.
Yo de todas formas, yo creo que si el presidente electo insiste en que la gente tiene que tomar las calles, es porque en el fondo él tiene que estar al corriente de que efectivamente algo en las próximas horas, en los próximos días va a ocurrir. Es decir, El hecho de que Nicolás Maduro no haya ejercido una represión como suele ser habitual por su parte, el hecho de que, a ver, no se me malentienda, esté contenido en la respuesta, a mí me hace pensar que efectivamente él no las tiene todas claras. Y el hecho, a la vez, de que el presidente electo insista en mantener el pulso en la calle, me da que pensar que efectivamente tiene que haber un plan B, tiene que haber algo que va a pasar, un poco subiéndome a las palabras que ha pronunciado hoy el presidente de Estados Unidos, en las próximas horas. Y ya veremos, ya veremos.
Eso de, claro, es lo que decías, lo de estemos atentos a lo que pueda pasar, joder, es que asusta.
Es que asusta.
Es que asusta.
Es que asusta.
Y para los que estén allí ya ni te cuento.
No nos engañemos. Mira, el régimen de Maduro hoy se mantiene por tres países. Bueno, mejor dicho, por dos. Porque hay un país que es el que evidentemente es el cordón umbilical, es la madre nutricia de Venezuela, que es Cuba, que está ahí al ladito, pero que depende de otros dos países, que son de Rusia y que es de China. Yo creo que la solución va a venir por la respuesta de Rusia y de China. ¿Qué creo yo que es lo que va a pasar? Que esa posición de plantarle cara a Rusia a Trump, en las próximas horas, veremos cómo va a cambiar. Y China, tres cuartas partes de lo mismo. Y en el momento que China y Rusia le fallen a Maduro, se acabó Maduro.
Sí, eso está claro. Eso está claro, es lo que...
Qué optimista te veo.
Bueno, no, pero es optimista.
Pero claro, es que es lo que decía Victoria, yo no veo a Maduro, no sé qué opciones tendrá Maduro, ni sé las vías de escape que habrá estudiado, que seguro que las ha estudiado todas, pero yo es que no le veo saliendo de allí y dejando Venezuela a su suerte, dando la razón a la oposición,
bueno,
que
yo...
da la sensación de que es de los que se agarra al último clavo ardiendo.
Yo no.
Ya veremos.
Yo no le veo el ademán de hombre arrojado, heroico, que se va a inmolar por sus principios. En cuanto vea que no tiene salida, ese sale pitando como han salido pitando todos los tiranos.
Sí, pero antes de ver que no tiene salida, igual... Bueno,
igual se
veremos a ver lo que
delante pasa.
Oye, he visto, David, en los periódicos que había una foto que me ha gustado bastante. Enhorabuena al fotógrafo.
No es la misma, ¿eh?
La razón, creo.
Es el mismo momento, pero es distinta foto, y es que estaban todos los fotógrafos de todos los periódicos, las cámaras de televisión. Uh-huh. Es un momento que todo el mundo ha retratado, aunque no coinciden en los ángulos y ni los autores de la fotografía.
Eso es bueno.
Es bueno, claro que sí.
Bueno.
Sobre todo porque todo el mundo ha podido ver, como dice la razón, el plantón a Garrido y enmienda a Rajoy. Es que Casado apunta que la pérdida de votos del PP se inició con el anterior gobierno y su entorno señala las presiones de los varones para evitar las críticas a Ciudadanos y Vox en campaña. Esa foto, la foto del no saludo entre Casado y Garrido, bueno, Garrido dice que le quería saludar, pero Casado pasa de largo sonriente, es la que también lleva ABC. ABC dice: Casado se reivindica como líder de la oposición, acusa a Rivera de acoger tránsfugas y critica a la derecha radical pese a la amenaza de Vox de romper el acuerdo en Andalucía. No hubo saludo con Garrido, y es que Pablo Casado pasó ayer por delante del expresidente, pero no hizo ningún ademán de saludarle. Y ojo, al titular del Mundo lleva también esa foto, en el pie de foto, otro 2 de mayo amargo para el PP, pero titula el Mundo: Feijóo carga contra el equipo de Casado y exige no culpar a Rajoy. El presidente gallego asegura que ha habido un error de estrategia por dejar el centro. Ambos líderes hablan por teléfono y acuerdan reunirse para dar imagen de unidad. Y ojo, porque la Junta de Andalucía elogia a Abascal pese a las críticas de Génova. Han dicho en Andalucía que Vox es un partido serio.
Aquí cada uno por su lado, ¿eh?
Completamente.
Cada uno por su lado.
O sea, cada celebración del 2 de mayo es una auténtica teatrillo.
Y parecía que este iba a ser tranquila.
Sí, hace 10 días
coge Garrido, se marcha a Ciudadanos y dices, pues ya tenemos el lío montado el 2 de mayo.
Sí, completamente. Pero ¿os acordáis el año pasado el follón para que no estuvieran juntos Soraya y Cospedal? Y entonces...
Bueno, es que aquella foto de Soraya y Cospedal, acordaos,
era un
poema.
Pero tremendo, un poema. Y este año resulta que son Garrido y Casado. De todas maneras, a mí lo más me ha llamado la atención es el desparpajo de la ex vicepresidenta Esperanza Aguirre. O sea, sale en los medios de comunicación esta misma semana o la pasada, ya no me acuerdo, que por fin la policía ha descubierto una ¿cómo decirlo? Un hilo que conduce a su participación en la trama de la Púnica.
Sí.
Y claro, piensas, bueno, pues no irá el 2 de mayo. ¡Cara! ¡Claro que va!
Pues reaparece.
Reaparece, pero reaparece. Además con una fuerza arrolladora.
Vamos a escuchar la fuerza con la que ha reaparecido, oh. Si te parece especial. Sí. Vamos a escuchar.
Yo creo que Pablo Casado pues ha querido dar una patada a Santi Abascal, pero en mi trasero. Esos calificativos hirientes, de los cuales tampoco está libre Santi Abascal, que nos ha llamado derechita cobarde, pues no conducen a nada. Empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche, liberales y conservadores que se vayan al Partido Liberal y al Partido Conservador. Que algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí. Yo no me fui. Pero sin embargo otros le han hecho caso y se han ido.
Esa última respuesta es a la pregunta de cuándo empezó la desbandada del Partido Popular.
Sí, sí, pero además, a ver, cuando dice que Pablo Casado le ha dado una patada a Abascal en su trasero, se está refiriendo a la frase de Pablo Casado cuando dijo que había vivido de chiringuitos y de... No me acuerdo cómo era la otra frase.
De mamandurrias.
De mamandurrias.
Mamandurrias.
Yo no me atreví a decirla porque me lo estaba inventando. Ni siquiera había ido. Entonces, claro, ¿cuáles eran los chiringuitos, las mamandurrias? Pues es que fue en la etapa de Esperanza Aguirre cuando tuvo estos cargos. Entonces, por eso dice que la patada se la ha dado ya en el trasero. A ver, yo recuerdo perfectamente la frase de Mariano Rajoy en Elche y se refería a que el Partido Popular era un partido de centro, con todos los espectros, pero un partido sereno, un partido fuerte, un partido cohesionado, y que aquel que no se sintiera representado porque pensara que el partido no estaba lo suficientemente a la derecha, que si quería que se marchara con un partido más a la derecha o al Partido Liberal. A eso se refería Mariano Rajoy, y por descontado, que en ningún momento la señaló a ella, ni dio su nombre, ni hizo ningún guiño para que ella pudiera interpretar que se estaba refiriendo a ella. Entonces, hoy Esperanza ha salido dando a todos, a Mariano Rajoy, a Casado, a Garrido también le ha dado.
También.
Entonces dices...
Pero Garrido estaba delante, por lo menos.
Sí, cuando
estaban a 30 centímetros el uno del otro. Sí. Claro, lo que pasa es que dar al que no está, pues oye, es un poco...
No, pero aparte que es que Casado ni siquiera se ha enterado de que había dicho eso. Nada. Y Mariano Rajoy supongo que tampoco. En fin, ha vuelto reivindicativa y no sé si es que, fijaros, y no quiero ser mal pensada, si es que piensa que puede tener otra oportunidad de hacerse... No. Con la dirección del PP.
Pero igual
Jaime dice que ni hablar.
Igual alguien le debería decir a Esperanza Aguirre que muchos millones de votos que se han ido del Partido Popular se han ido por la corrupción.
Y, claro.
Y de corrupción en la Comunidad de Madrid ha habido un poco, ¿eh?
Claro, pero eso es...
Ha habido un poco.
Claro, pero de eso no ha hablado.
Claro.
No ha dicho ni media.
Jaime.
No sé, que entre todos la mataron y ella sola se murió. Me da la sensación de que cada día que pasa el desconcierto es mayor y no encuentran la tecla. Me pareció certera la rectificación que hizo la Junta Directiva Nacional el pasado martes. Creo que la gran equivocación del Partido Popular, y yo lo he dicho hasta que me he hartado, es que le ha dejado todo el centro a dos partidos, básicamente al Partido Socialista y a Ciudadanos. Y en una extraña estrategia de emulación de lo que eran los principios de Vox, se fue escolando a la extrema derecha con el fin de taponar pues la fuga de votos que había por ese lado, sin reparar en que esos eran de difícil retorno.
Y que no eran muchos.
Y sobre todo que por el otro lado te iban a hacer un agujero descomunal. Y es lo de la sábana, o tapas la cabeza o tapas los pies, tienes que elegir. Yo creo que el Partido Popular a lo largo de estos últimos 20 años ha diseñado una estrategia que consistía en pasar de posiciones de derecha e ir a ocupar el centro sociológico de este país. Y lo hizo bien. Y ahí se sentían cómodos y representados montones de españoles. Oye, esos montones de españoles que no están muy ideologizados y que eran capaces de votar una vez al Partido Popular, si lo hacía bien, o otra vez al Partido Socialista. Ese espacio donde al final se ganan las elecciones lo ha abandonado el Partido Popular. Y ahora ha hecho un cambio brusco a mitad de partido que yo no sé si se traducirá en éxitos electorales. En lo de Esperanza Aguirre, Yo creo que hay personajes, personas, y vaya por delante mi reconocimiento a la figura política de Esperanza Aguirre, que es un auténtico animal político. Pero hay personajes políticos que tienen que entender que su tiempo ha pasado, ¿no? Y ahí me quedo. Es decir, y volver a insistir en que si un día Mariano Rajoy te dijo hace unos años, en vísperas del Congreso de Valencia, que te fueras y tal, bueno, todos tenemos memoria y algunos la tenemos porque somos mayores, ¿no? Pero yo también recuerdo a Esperanza Aguirre en aquellos días haciéndole la puñeta a Mariano Rajoy. Un día sí y otro también, poniendo en cuestión su liderazgo, buscando personas capaces de liderar un frente contra el entonces secretario general del Partido Popular, que no tenía más poder que el que tenía en Génova. La única que ostentaba un poder, un verdadero poder, era ella y Francisco Camps en Valencia. Y hay que recordarlo aquello. Y se las hizo pasar canutas a Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy, que es como es, pues apuntó, imagino que tomaría nota, y aún así aceptó que fuera candidata al Ayuntamiento de Madrid. Porque si Mariano Rajoy no hubiera sido como era Mariano Rajoy, la señora Aguirre no hubiera sido candidata a nada, porque le hizo la puñeta. Hay que decir las cosas como son. Le hizo la auténtica puñeta.
Sí, que igual la puso ahí en plan... Bueno, para que esté tranquila.
Te quiero decir que hay algunos que tienen que entender que su tiempo político ha pasado.
Estoy convencida, Jaime, que ella no lo entiende así.
Sí. Bueno, y ahora cargar también con Pablo Casado, una persona que, vamos a ver, desde por lo que representa ideológicamente dentro del Partido Popular el señor Casado, no está muy lejos de lo que representa Esperanza Aguirre.
¿Pero qué representa, que su Pablo, núcleo de pensamiento, qué representa Pablo Casado?
Pablo Casado es un señor de derechas con una serie de principios y de convicciones que van más allá de la pura gestión económica y que se trasladan y que trascienden pues a ámbitos de lo que es, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con lo que afecta a lo social de la persona. Es decir, tiene una posición determinada en la familia, tiene una posición determinada en lo que es el aborto, tiene una posición determinada en lo que es su oposición, por ejemplo, a los vientres de alquiler. Te quiero decir que todo esto lo tiene muy claro, una oposición contraria a lo que es la eutanasia. Es un señor, digamos, más de derechas que lo que era Mariano Rajoy, que era un gran pragmático, un gran posibilista. El señor Rajoy era un señor de centro-derecha y un posibilista que todo lo que hizo, lo hizo desde el punto de vista de la gestión y que no se quería meter en Honduras. Es decir, todas estas cosas sabía que eran batallas perdidas porque, entre otras cosas, todo el código de valores morales, sociales, es un código de valores que ha sido impuesto por la izquierda. Y hay que reconocer que la izquierda en eso ha sido lo ha hecho mejor. Y entonces, lo que no se puede hacer es cambiar la percepción que tienen millones de españoles sobre asuntos que no son gestión y que tienen que ver al ámbito de la moral, de los principios, de las convicciones, pero que ya no se pueden cambiar, porque eso me parece a mí que tiene un punto de irreversibilidad evidente. Casado es de otra manera. Casado es un señor más de derechas.
Ahora es de centro.
No, ahora, forzado por la situación, ha tenido que reconocer que, evidentemente, desde una posición, desde una postura simplemente táctica, estratégica, se ha confundido. ¿Y quién se lo ha hecho ver? Oye, pues los varones, que evidentemente hay algunos que son bastante menos de derechas que él. Pero si es que el Partido Popular cabe mucho, hay muchas familias. Pero él era la derecha pura, la derecha sin complejos, la derecha que quería plantarle cara al Partido Socialista desde esas convicciones que, según algunos, había abandonado Mariano Rajoy. Pero vamos a darnos cuenta de una cosa. Mariano Rajoy sería todo lo que quieras y tendría todos los defectos del mundo. Pero sabía perfectamente dónde tenía que situarse y posicionarse el Partido Popular. Sabía perfectamente que lo que tenía que ser es pragmático y que no se podía perder en guerras ideológicas y en guerras de pensamiento político, porque lo que necesitaban los españoles es salir de la crisis económica. Y en eso puso todo su ardor y todas sus ganas de gobierno, toda su iniciativa de gobierno. Y a mí, cuando me traen luego por parte del Partido Popular algunos diciendo es que Vox crece porque al Partido Popular le han faltado principios, le han faltado convicciones, le han faltado cáscaras.
No.
Cáscaras. Vox crece porque tenía que crecer. Es decir, porque cuando el Partido Popular pierde el poder, pues naturalmente ellos quieren aprovechar la ocasión, saltan al ruedo político y les va bien. Porque todo esto que está diciendo Vox lo decía cuando Mariano Rajoy gobernaba en una situación de crisis galopante, y el resultado de Vox en las elecciones, ¿cuánto fue? ¿Cuánto
nada,
fue entonces?
No, no tuvieron
el 0,78%, claro. Caramba.
Sí, nada, muy poco.
Pero y aparte hay otra cosa. Mariano Rajoy consiguió convertir el Partido Popular en un contenedor que iba desde el centro hasta la extrema derecha. Y era capaz de lograr que todos fueran, que convivieran dentro de unas siglas. Entonces, el problema es cuando la dirección del partido se inclina por uno de los sectores que conformaban ese contenedor, pierde a todos los demás.
Pero Victoria,
entonces, el problema es que en este país quien quiera ganar las elecciones tiene que atraerse al centro. Es que eso es evidente.
Pero ese contenedor al que tú te refieres, que yo estoy de acuerdo, esa capacidad de integrar pensamientos distintos dentro del ámbito del centro-derecha, desde posiciones más radicales de derecha, llámale de ultraderecha, lo que quieras, a posiciones casi rayanas con el centro, con el centro sociológico puro. Todo ese contenedor, ¿por qué salta por los aires? Pues saltar por los aires por una sencilla razón, como saltan siempre los contenedores. Cuando se pierde el poder, todo se va a freír puñetas.
Y porque además han tenido un problema gravísimo de corrupción.
Bien, vale.
Gravísimo.
Vale,
que eso es lo que ha hecho,
bien,
eso es lo que les ha hecho
bien.
Perder el poder.
No,
en Valencia,
no.
Donde llevaban gobernando con mayorías absolutas. En el Ayuntamiento de Valencia, mayorías absolutas.
Sí,
allí donde ha habido corrupción, han saltado por los aires. ¿Cuál es el problema? Que cuando saltan por los aires, entonces es cuando los partidos se desmembran y les pasa a todos. Pero a mí me parece, de verdad, absolutamente asombroso que en este momento Esperanza Aguirre le dé lecciones a Pablo Casado, cuando resulta que gran parte de la pérdida del voto en Madrid es por su gestión. Y por mucho que diga que yo no sabía lo que hacía ni mi mano derecha ni mi mano izquierda, hombre, alguna responsabilidad política tienes que tener.
Era su obligación saberlo.
Hombre, y en cualquier caso, o sea, Pablo Casado, si tiene algo que está muy por encima de Esperanza Aguirre, es que no tiene una sola tacha de corrupción a sus espaldas. Entonces, yo creo que de verdad, Esperanza Aguirre, hoy no era el día de volver a la política, hoy no era el día
de
soltar sapos y culebras contra todos. Era el día de estar calladita en su casa hasta que no se aclare el tema de la Púnica.
Yo estoy de acuerdo. Yo simplemente tengo que decir, vamos a ver, yo creo que la capacidad, la paciencia de los electores del PP tiene que tener un límite, tenía que tener un límite, a la fuerza. Es decir, y es más, yo digo, el Partido Popular ha tenido 18-19% de los votos en las elecciones generales en Madrid. Ha sido prácticamente ya sorpasado, perdón por la expresión, pero está muy en boga, sorpasado por Ciudadanos.
Sí.
Pero vamos a ver, yo muchas veces digo, me maravillo del resultado que ha tenido el Partido Popular, aún en estas elecciones generales, habiendo perdido la barbaridad de votos que ha perdido Madrid, después de lo que ha ocurrido en el Partido Popular de Madrid. Es que no podían haber ocurrido más cosas.
No.
Entonces, uno dice, vamos a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Evidentemente está a la mitad, pero en circunstancias normales, otro partido se desangra. Se desangra aún más de lo que se ha desangrado el Partido Popular. Y a mí, las cosas me parece que responden a un proceso de cansancio y de asqueo de un electorado que evidentemente ha estado durante mucho tiempo dando síntomas de una tolerancia a veces contraria al sentido común. Es decir, que todo lo que le ha pasado al Partido Popular en circunstancias normales habría tenido como consecuencias que el Partido Popular prácticamente se hubiera tenido que refundar en Madrid. Como se tendría que haber refundado en Valencia. Y sin embargo, han ido parcheando y ahí están. Pulso a pulso
aguantando.
Con Ciudadanos. O sea en fin, que no sé qué ocurrirá en las elecciones autonómicas y municipales. Tiene que cambiar mucho las cosas, porque yo lo dije hace 5 días después de conocer el resultado de las elecciones generales. Creo que lo peor para el Partido Popular no ocurrió el 28 de abril, sino va a ocurrir el 26 de mayo.
Puede ocurrir, desde luego que sí. Hay titulares sobre Casado en la prensa, ¿verdad, David?
Sobre este tema, sí, nos faltaba el país que también lleva a Leopoldo López desde la embajada. Ha dicho que ha hablado con generales, pero también titula con Casado, que modera su discurso, dice El País, para retener el control del PP y ofrece pactos a Sánchez. El dirigente popular centrará la campaña del 26M en reivindicar la gestión local. Y también titula El País, el giro del PP sobre Vox tensa la estabilidad del gobierno andaluz. El grupo de Abascal amenaza con retirar su apoyo al Ejecutivo.
Ahora vamos a hablar de pactos y de lo que pueda pasar el 26 de mayo. Faltan 15 minutos para que sean las 12. Están escuchando La Tertulia del Enfoque en compañía de Victoria Lafora, de Jaime González y de David Moreno. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada 36 en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque en Onda Madrid.
Y 47 minutos de la noche. David, más cosillas.
Pues mira, los digitales que continúan con política y con esas reuniones que hay la semana que viene para ver qué ocurre con el gobierno de la nación, sí. Y que seguro que influyen mucho también en esos pactos postelectorales del 26 de mayo. El diario .es dice que Podemos incrementa la presión para entrar en el gobierno frente a las reticencias de Pedro Sánchez y su equipo. También trae otras cuestiones como el bastión murciano de Vox, empresarios del campo, Kikos y temor al migrante, o el miedo a un gobierno de derechas que activó a 200.000 abstencionistas en el cinturón de Barcelona. Vox Populi, también sobre los posibles pactos, dice que Sánchez veta a Iglesias en el gobierno, pero admite otros nombres de Podemos. Y en cambio el líder de Podemos quiere la presidencia del Congreso a cambio de apoyar al Partido Socialista. El Confidencial, que continúa con este guirigay político y con el tema andaluz, dice que el PP se distancia de Génova, como escuchábamos antes, y mima a Vox para salvar al gobierno. Y es que Abascal ha dejado en el aire el pacto en la Junta si no hay disculpas públicas de Casado, que veremos si hay disculpas o no hay disculpas. Y el Independiente... No tiene ninguna pinta, no. El Independiente, también con esa crítica que escuchábamos de Feijóo, que ha criticado los errores de estrategia y de posicionamiento político de Casado, el Partido Popular, que está viviendo ahora unos momentos, sin duda alguna, convulsos.
Has puesto cara como de no pide ni nada. Cuando
sí,
ha dicho
pues sí, sí.
La presidencia pues, del Congreso.
Pero antes de nada, o sea, conviene contarle a los oyentes que en este momento y esta misma tarde Vox ha aprobado la bajada de impuestos en Andalucía, que es el paso previo a la aprobación de los presupuestos. O sea que ya nos estamos acostumbrando a que Vox se pasa todo el día amenazando con que rompen en Andalucía, pero al final ni rompen ni nada.
Sí, llevan rompiendo antes de pactar.
Sí, llevan rompiendo desde antes de pactar. Entonces, bueno, yo creo que eso tampoco es muy preocupante. Y de momento Casado no se ha disculpado y ellos sí que han aprobado la bajada de los impuestos, que va a ser la primera medida desde que llegaron al poder, la primera medida efectiva. Bueno, con respecto a lo de Podemos.
Tiene unas ganas de entrar en el gobierno.
Bueno,
que no puede con ellas.
Es una cosa.
Se va a resistir Pedro Sánchez.
Sí, se va a resistir todo lo que pueda. Lo que pasa es que no les va a decir que no hasta que no pasen. O sea, no va a haber ningún cierre de pactos hasta que no pasen las elecciones municipales y autonómicas. El PSOE lo tiene clarísimo que no. Ese va a mantener una especie de ten con ten. Pero fijaros ya el detalle. Ha citado a Casado, a Rivera, por este orden, y a Pablo Iglesias en Moncloa la semana que viene. A Pablo Iglesias le ha sentado a cuerno quemado esta cita en último lugar. Porque, claro, dice que él, que es aquí el colega del compañero de viaje y demás, ¿por qué tiene que ir después? Pero Pedro Sánchez, ¿en qué se apoya? Se apoya en el numéricamente...
¿El resultado?
Que, claro. Entonces, bueno, yo creo que estamos jugando aquí a demostrar a Pablo Iglesias que a lo mejor no son tan imprescindibles. Y, por otro lado, yo creo que los nombres que han dado, que era que entrara Echenique, la chica esta, no me acuerdo cómo se llama, Pablo Iglesias, por descontado, y el otro es... tampoco me sale el nombre. Bueno, a ver, ¿de verdad va a aceptar Pedro Sánchez 4 miembros de Podemos en su gobierno? Yo creo que sería, además, políticamente un error que le lastraría absolutamente la legislatura. Por lo tanto, yo pienso que no se va a pasar por ahí.
Yo estoy convencido de que no va a pasar por ahí. Y es más, creo que la estrategia que está haciendo ahora el Partido Socialista es muy inteligente. Mira, al final todo se resume en una cosa. Creo, ¿quién tiene la sartén por el mango? Es decir, vamos a ponernos en el hipotético caso de que al final la tensión entre los dos partidos llegara a un extremo en el que Podemos le dijera que te voto que no.
¿Alguien, y se repiten las elecciones piensa, y qué le pasa a Podemos?
¿Alguien piensa que el fracaso en la investidura de Pedro Sánchez, que abocaría a unas nuevas elecciones, le saldría gratis a Podemos? Si eso hace Podemos, Podemos cava su tumba. Sí. Y eso, que es una obviedad como la copa de un pino, de eso es consciente el presidente del gobierno. Entonces el presidente del gobierno lo que está haciendo es hacer valer su margen de maniobra. Claro. Es que no es indispensable en los señores de Podemos. Que se enteren que no son ustedes indispensables. Que no son indispensables. Presidente del gobierno ya ha dejado claro que quiere mantener un grado alto de relaciones con Podemos. Pero lo que no puede hacer Podemos es obligarle al presidente del gobierno a poner miembros en el gabinete de Podemos. Entre otras cosas, pues porque no lo necesita. Insisto, porque tiene más margen de maniobra y más posibilidades. Y más posibilidades a través de entendimientos con otras fuerzas políticas. Por tanto, lo que tendría que hacer Podemos es asumir que su resultado ha sido bastante justito. Es decir,
su resultado ha sido
digamos que ha salvado los muebles, pero no ha tenido un gran resultado. Y claro, eso de
muy malo.
Eso de quererte ahora Popeye y que vienes aquí a decirle al presidente del gobierno, oye, mira, yo soy aquí el báculo, el sustento, la columna, el pilar fundamental sobre el que tú tienes que apoyarte, porque si no te vas al carajo, eso no lo puede hacer el señor Pablo Iglesias, porque puede hacer una cosa el presidente del gobierno. Que es decir, venga, a unas nuevas elecciones en septiembre. Estamos hablando de un imposible metafísico, porque que nadie se le pase por la cabeza
no,
eso.
No.
Porque si eso ocurriera,
no
el presidente del gobierno se comía a Podemos en la siguiente convocatoria electoral.
Hay un titular en ese sentido, Jaime, el Confidencial dice: Esquerra Republicana de Cataluña hace pinza a Podemos y planteará a Sánchez apoyar un gobierno en solitario.
Ya lo tiene.
Claro. Y sobre todo porque la investidura, la primera, tiene que ser mayoría absoluta. La segunda votación... Simplemente los síes tienen que ser más que los noes. Luego, ¿cuánta gente se va a abstener? Es que ahí está la clave.
Claro, es que sobre todo, si la clave está en que la posibilidad que tiene de bloquear el centro-derecha es muy limitada. Me parece que son 151, creo recordar. Bueno, sumemos escaños. Empecemos a sumar escaños sin los escaños de Vox. Y es que prácticamente le da.
Sí, claro.
Si es que le da. Son 123 más 16, sí, sí. Más el PNV, sí, más... Ya dejarías en una soledad tan grande a Podemos, lo dejarías tan retratado ante la gente de izquierdas, ante el sector social de izquierdas de este país, que serían unos traidores a la causa. ¿Va a aceptar eso el señor Pablo Iglesias? Es que sería un disparate.
Sobre todo, además, por un problema de ambición personal, porque si lo que el PSOE... parece que están dando a entender es que podrían pactar en temas programáticos, de presupuestos, etcétera, etcétera, y al final resulta que no se apoya ni siquiera eso, porque lo que yo quiero es, como dijo en la anterior investidura, quiero el CSIC, Televisión Española, una claro, vicepresidencia, es que la ciudadanía no lo entiende. No lo entiendo.
Igual buscan una fórmula, ¿no? Con algún independiente, sí, hombre, cercano, sí, a Podemos.
Algún nombre
algo para contentar, para
bien,
que...
Eso sí. Sí. Ahora, lo que no va a aceptar Pedro Sánchez, porque también sería un suicidio, es aceptar los nombres que le ponga encima de la mesa Pablo Iglesias. Es que sería un disparate. Es que sería un disparate. Coño, repásate los resultados electorales, chaval. Y mira lo que tienes, y mira lo que tiene el otro. Sí, y sobre todo, mira lo que tiene el otro y la capacidad que tiene el otro, es decir, Pedro Sánchez, de buscar acuerdos con otras formaciones que no sean Podemos. Y entonces te quedas solo.
Hombre, es que lo decía Victoria, es que el resultado de Podemos es muy malo. Muy malo. Lo que pasa es que el del PP es peor. Y lo ha tapado. Sí, esto es como cuando el Madrid pierde 1-0 y el Barça pierde 4-0.
Sí.
Pero los dos han perdido.
Está claro.
Han perdido mucho. David, ¿alguna cosilla más?
Sí, más de política. En La Razón, Sánchez hará un veto de legislatura a Vox. Lo deja fuera de las negociaciones de la mesa del Congreso. Lastra se va a reunir con Esquerra y PNV en los próximos días, pero no con Vox. Y mucha economía. En La Razón, en el plan remitido a Bruselas, Moncloa congela el presupuesto para sanidad y educación. Y eso que el presidente prometió aumentar las partidas en la campaña electoral. ABC dice que el gobierno prevé que los sueldos suban un 2% a costa de destruir la productividad, y también en el mundo más economía, la seguridad social acumulará más de 30.000 millones de déficit esta legislatura.
Se está hablando muchísimo de economía, de impuestos y de todos estos asuntos 4 días después de las elecciones.
Sí. Claro, claro.
Entonces, ¿no se ha empezado...?
Claro, pero porque tenía que mandar el plan de estabilidad a Bruselas, claro. Entonces, ¿cómo justifica el gasto social? Tiene que decir que va a subir los impuestos, cosa que ya se sabía porque estaba previsto en los presupuestos que no fueron aprobados.
Claro.
Pero y además, el problema que se va a encontrar es que, pese a que es verdad que la desaceleración en este país no está siendo tan fuerte, pero existe. Y a nivel de exportaciones, a nivel europeo, a todos los niveles, este país le va a costar seguir manteniendo el ritmo de crecimiento.
Sobre todo, Victoria, una cosa que te dice todo el mundo. Todos los indicadores que anticipan qué es lo que viene desde el punto de vista económico están en rojo.
Sí, son
todos
malos.
Los indicadores
son malos.
Lo que va a venir está en rojo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, y eso también es consciente el presidente del gobierno. Y yo creo que el presidente del gobierno, ante una situación de, no sé si será crisis económica parecida a la que tuvimos, pero efectivamente las cosas no van a venir bien en los próximos años desde el punto de vista económico, también le necesita tender puentes con otras formaciones,
claro.
No se va a poner en manos del señor Pablo Iglesias para liderar un gobierno en una etapa que desde el punto de vista económico parece que viene sombrío, por no decir negro. Entonces, bueno, el presidente del gobierno tendrá que buscar también puentes de entendimiento con otras fuerzas para intentar, en la medida de lo posible, capear el temporal, no de la mano de Pablo Iglesias, que es un seguro de que encima nos iremos al... Si eso ocurre, entonces la repercusión negativa de la crisis económica será aún mayor, por razones evidentes. Entonces, yo creo que esos datos los tiene el presidente del gobierno encima de la mesa. La situación económica viene mal.
Seguro que sí. Victoria, que ha sido un placer contar contigo en esta breve pero intensa
para
tertulia
mí también
2
estar
de mayo.
Contigo, Javier.
Jaime González, por
ha
cierto,
sido un placer.
Enhorabuena.
Por lo de ayer.
Hombre, claro.
Bueno.
Te noto muy tranquilo.
No,
muy...
es que estoy contento, pero con la mosca detrás de la oreja.
¿No te gusta ir a Anfield?
Hasta el rabo todo es toro.
Anfield es mucho Anfield, ¿eh?
Mucho Anfield.
Eso ruge.
Es mucho Anfield.
Eso ruge que no veas.
Entonces, ojalá me des la enhorabuena dentro de, pues, de aquí a una semana.
Pues sí, de aquí a una semana seguro que te la doy. David,
enhorabuena. Enhorabuena a Iker Casillas, que mejora y Portugal se vuelca con él, dice El País. En La Razón llevan la foto de ayer, la misma en el hospital, pero hoy con Sara Carbonero. Casillas, tranquilo y de buen humor, espera el alta.
Que hasta mañana hasta a las 8, David. Nosotros nos marchamos mañana a las 8 de la tarde. Volverán ustedes a poder sintonizar El Enfoque en Onda Madrid. Hasta mañana. Cowboy like me.